Y nos vamos ya rápido, rapidito, a la provincia de Chaco, porque está en línea el gobernador Jorge Coqui Capitanich, con novedades. Hoy hizo un anuncio que también conmueve porque tiene que ver con las pérdidas en Chaco. Buenas tardes, gobernador, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? Me gusta saludarte.
Bueno, para mí también, Coqui. Bueno, la realidad es que Chaco es, junto con la zona del AMBA, uno de los estados provinciales más castigados por el COVID-19. De hecho, uno podría decir que casi uno de los primeros viajes desde el exterior que llegó trajo el COVID-19 allí a la provincia de Chaco. A la luz de la cantidad de vidas que se han perdido, declaraste hoy el estado de duelo provincial.
Exactamente, sí. La verdad es que nosotros fuimos castigados por el COVID-19 desde el inicio de la pandemia en la República Argentina, porque efectivamente nosotros empezamos a identificar los registros de ingresos provenientes del exterior entre el 24 de febrero y el 28 de febrero. La primera manifestación de síntomas se produce el 5 de marzo y el 9 de marzo tuvimos una confirmación de COVID positivo. Obviamente, a partir de ahí, la identificación de los nexos epidemiológicos vinculados a casos estrechos generó un fuerte clúster de expansión de circulación viral. En consecuencia, nosotros definitivamente tuvimos una focalización los casos en Resistencia inicialmente, pero también con la expansión al área metropolitana, porque el área metropolitana tiene aproximadamente 450.000 habitantes, si uno lo proyecta claramente con Resistencia, con casi 320.000 habitantes, pero a su vez circundantes son Fontana, Puerto Vilieras y Barranqueras. En consecuencia, nosotros lo que hemos podido experimentar claramente es que de 25 departamentos en la provincia de Chaco, uno tiene circulación comunitaria, que es precisamente el departamento San Fernando, que involucra a estas cuatro localidades. Segundo, de 69 municipios, cuatro están con circulación comunitaria, que son precisamente estas comunidades. 65 no tienen circulación comunitaria, aun cuando se registran 11 casos en Presidencia Roque Sasteña, que es la segunda ciudad de la provincia del Chaco, que tiene 100.000 habitantes estimativamente, y hemos identificado obviamente otros lugares, pero rápidamente existe una estrategia de bloqueo focal y aislamiento preventivo, social, obligatorio, comunitario o individual, que naturalmente minimiza el impacto de expansión comunitaria.
Ahora te pregunto, Coqui, te pregunto porque es importante saber si están actuando como se ha actuado aquí, en tanto en Ciudad de Buenos Aires como lo que se hizo en Provincia de Buenos Aires respecto a algunas poblaciones más vulnerables, esto es aplicar el programa Detectar, ir y buscar los contactos estrechos de aquellas personas que cursan COVID-19.
Sí, totalmente. Nosotros aplicamos lo que el modelo indica, es decir, nosotros, nosotros tuvimos a partir del 4 de marzo la constitución del comité de expertos. Efectivamente, el 17 de marzo aplicamos el sistema de bloqueo con cierre de fronteras antes de la declaración de cuarentena o confinamiento o aislamiento preventivo social obligatorio en la República Argentina. Tuvimos el 13 de marzo también bloqueo de cuatro localidades por un caso sospechoso y aplicamos el plan de detectar. Por supuesto, tenemos más o menos un procesamiento en los casos extremos de casi 480 muestras, pero en general en promedio estamos en 370, 400 y pretendemos llegar a 400, a 500 hisopados de carácter permanente con el objeto de establecer un seguimiento, porque identificamos claramente, primero, la evaluación del índice de positividad. Segundo, la vinculación clara entre los casos positivos y los contactos estrechos. Tercero, el sistema de aislamiento. La legislatura provincial acaba de sancionar una iniciativa legislativa por unanimidad que hemos solicitado nosotros, que tiene que ver con el aislamiento comunitario de carácter obligatorio, porque el problema central nuestro realmente también tiene que ver con la dispersión de los casos y el sistema de seguimiento clínico con respecto al tema de los casos leves. Los casos se clasifican siempre entre leves, casos moderados o críticos. Tenemos 556 camas en el sistema en general con la interacción entre el sector público y el sector privado, y la verdad es que hoy tenemos cuatro camas con en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Es decir, tenemos capacidad instalada, tenemos adecuada coordinación desde el punto de vista del abordaje, desde el punto de vista clínico, En el caso de la letalidad, está en torno al 5%. Hoy tenemos, sobre la base del informe de ayer a las 23:45, sí. Tenemos 1.657 casos positivos, pero 908 ya recuperados. Por lo tanto, positivos vigentes son 658, con una proyección de, en los próximos 5 días, de reducción de 170 altas médicas, porque hacemos también la proyección de altas médicas por la evolución de los días. Tenemos 91 personas fallecidas y obviamente el tema que a nosotros nos preocupa es obviamente la letalidad que ha tenido, sobre todo en comunidades originarias, que es el doble respecto, claro, al índice del resto de los casos, por una razón muy sencilla, por la identificación con comorbilidades, con o factores de riesgo que obviamente impacten negativamente. Nosotros, dentro de los casos que siempre se aplican, digamos, primero, en geriátricos nosotros tenemos 1.000 personas o adultos mayores alojados en geriátricos, en geriátricos, perdón, 26 son residencias adultos mayores administradas por Estado provincial, que implican 450 adultos mayores, que están absolutamente con un protocolo muy rígido desde el mes de marzo, y la verdad que no hemos tenido ningún caso. Tenemos, Coqui, cerca de...
Sí. Sí, no te iba a decir, para no dar números, porque muchos números, porque sí, después sí se pierden en la charla, te iba a decir, lo que uno advierte, al menos desde aquí, desde Buenos Aires, es que hay como una realidad fluctuante. Por ejemplo, han tenido 48 casos, el día anterior 55, y así suben y bajan. Digamos, parecería que esa tendencia que hubo en algún momento a la baja no termina de consolidarse. Por eso preguntaba... Digo, vos decías, cerramos las fronteras, también cerraron las fronteras con Corrientes, ¿verdad? Porque han impedido que muchos trabajadores de Corrientes ingresaran a la provincia de Chaco también, ¿no es cierto?
Sí, a ver, nosotros tenemos dentro del estudio de casos, que es la provincia del Chaco, o sea, aparte de la concentración de los casos en el área metropolitana, nosotros tenemos un segundo problema que tiene que ver con el crecimiento lineal, no exponencial, de los casos. Y el problema central que nosotros tenemos es que efectivamente hemos tenido tres clústeres de irradiación de casos. Uno es el clúster importado, que claramente empezó con AMBA, por eso seguimos ahí. Nosotros tenemos desde el día cero casos, la provincia ha sido castigada por eso. Segundo, tenemos el clúster sanitario, cerca de 400 personas en vínculos directos e indirectos asociados a lo que son trabajadores sanitarios, médicos, enfermeros, etcétera, que como hay una interacción entre el sector público y el sector privado, ha implicado una expansión de número de casos por contactos estrechos y nexos epidemiológicos. Tercero, barrios populares, tuvimos 167 casos en Barrio Toba. Cuando vos proyectás, digo, sé que abruman los números, pero es bueno ponerlo en el sentido y la perspectiva. O sea, a mí me gusta contexto. Porque digo, ¿por qué te digo 1.000 geriátricos? Nosotros no tenemos 100.000, tenemos 1.000 y están acotados, son los factores de riesgo. Tenemos 2.300 personas que están en lugares de encierro. Tuvimos casos, pero está acotado el tema. Tenemos casos populares, identificamos proyectado una potencialidad de riesgo de 50.000 personas, y de los cuales efectivamente hacemos bloqueo focal e intervención preventiva. Entonces, lo que quiero significar con eso es, nosotros efectivamente, como estudio de caso de la provincia, hemos tenido clúster y hemos tenido eficacia para reducir el impacto de crecimiento. Lo que pasa es que no podemos erradicar todavía la circulación comunitaria. Entonces, ¿qué estamos viendo? Positivo, te digo. De los 4 localidades, una fuerte reducción del número de casos de Barranqueras, Puerto Vilela. Ya en la semana tuvimos 72 horas sin casos, después pocos casos. Entonces, ahí estamos viendo que se redujo drásticamente la circulación comunitaria. Todavía tenemos concentración en Resistencia, pero no vemos expansión significativa de casos en barrios. Por lo tanto, también eso es una noticia que puede darnos un horizonte previsible. Ahora, también es cierto que si nosotros hacemos 500 testeos en la proyección en el transcurso de la semana próxima, hay que pensar entre 50 y 75 casos por el índice de positividad. Si esto no se da, quiere decir que obviamente la tendencia de circulación comunitaria, claro, se reduce. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos muchas cosas drásticas. Transporte público a pasajeros, taxis, remises, no hay transporte interurbano. La verdad es que hicimos un bloqueo durísimo desde el punto de vista de la restricción. ¿Qué es lo que definitivamente ahora pasa por cerrar el círculo? Como esto es un esquema tríptico, es decir, detectar, o sea, testear, que significa detectar, aislar y cuidar. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, detectar Eso significa toda una metodología de abordaje. Entonces, detectamos y tenemos todo un sistema con el enfoque de la Johns Hopkins University, que es el tema de traceo, tracing, que nos permite identificar claramente el seguimiento de los casos, o sea, de los contactos estrechos. Si nosotros somos capaces de que esa detección se traduzca en aislamiento obligatorio. ¿Por qué aislamiento obligatorio? Porque ahí tenemos doble vía de seguimiento, que no lo hacíamos por una cuestión invasiva, que ahora sí nos habilita la ley, que es el tema de tener la georreferenciación, porque hemos visto vulnerabilidad, o sea, hemos visto la vulneración del aislamiento. Entonces, ahí es donde tenemos problemas nosotros. Si las personas que tienen COVID positivo se mueven, estamos complicados, porque contagian.
Sí.
Segundo, lo que hicimos es, ahora tenemos la atribución, inclusive con la participación del Poder Judicial, para aislamiento comunitario con el objeto de cortar la circulación y los contactos estrechos. Si logramos ser eficaces claramente en esta estrategia de la detección y el aislamiento de los casos estrechos y el brusco nivel de cerramiento que impusimos en la cuarentena da resultados, efectivamente la tendencia debería ir menguando drásticamente hasta erradicar la circulación comunitaria.
Bueno, ojalá se vayan cumpliendo estos pasos. Sé que están trabajando muy seriamente y por cierto, nos preocupa mucho Chaco, porque es, como decía, junto con el AMBA, una de las de los distritos con mayor circulación.
Coqui, quería preguntarte... Una última sí. Una última observación. Nosotros hoy estamos en 30,02 de tasa de duplicación, 2,3% de tasa de contagio y R0, menor a 1. O sea, eso es bueno, pero vuelvo a insistir, eso no dice nada, porque este es un virus muy complicado. Lo ha demostrado porque uno no puede prever qué es lo que puede pasar. O sea, hace todo el esfuerzo, no depende solamente de la capacidad del Estado, también depende, obviamente, de la conciencia individual y de la capacidad de acción colectiva desde el punto de vista social. Y esto no es fácil de coordinar en situaciones de estas características.
Bueno, quería preguntarte algo más, además, bueno, por supuesto, de la preocupación por la circulación del COVID-19 en la provincia. Quería preguntarte a propósito de Vicentín, porque Vicentín tiene varias empresas, entre ellas una empresa algodonera muy importante que creo que también tiene, digamos, sede allí en la provincia del Chaco, por lo menos desmontadoras de algodón. Quería saber, bueno, ¿cuál es la mirada de la provincia respecto a lo que ha pasado con Vicentín?
Bueno, nosotros tenemos 750 millones de pesos de acreencia por parte de productores con la firma Vicentín. Por lo tanto, la provincia del Chaco, desde el punto de vista de sus productores, se ve notoriamente afectada por la empresa. Segundo, la empresa ha tenido una actitud monopólica desde el punto de vista de la comercialización de semillas de algodón, que interrumpe claramente la posibilidad de generar valor agregado, y eso ha formado parte de duras objeciones de nosotros. Tercero, la verdad es que yo creo que independientemente de la decisión que se adopte, y eso tiene que ver un poco con la propuesta formulada por el gobernador Omar Perotti respecto al tema de intervención por la vía administrativa, porque las potestades delegadas de las provincias argentinas implica obviamente la potestad de administración del registro público de comercio y de la inspección de personas jurídicas. Por lo tanto, efectivamente, si esta es la solución que objetivamente se promueve y ejecuta, eso implica también toda una modalidad de intervención respecto a la factibilidad de cobro de las acreencias y sobre todo a cómo resolver. Ahora, yo quiero plantear un debate adicional. A mí me parece que es muy importante en la República Argentina, con esta crisis sistémica derivada de la pandemia COVID-19, que exista una capacidad para debatir los mecanismos que tengan que ver con todo lo que es la ley de concursos y quiebras, el tema de acuerdos preventivos de extrajudicial, la capacidad de expansión de esa estrategia para los estados, tanto municipales, provinciales como nacional, respecto al tema de proveedores y contratistas. Y a su vez, me parece claramente que hay que buscar un sistema de régimen de facilidades para las pequeñas y medianas empresas, las que pueden, obviamente, ingresar por un problema de interrupción en la cadena de pagos, con problemas serios desde el punto de vista de la capacidad de pago. En consecuencia, hay que buscar una vía ágil de carácter administrativo, no judicial, porque si se plantea una vía judicial, esto puede generar un entorpecimiento que puede promover la mortandad de empresas. Esa es una cuestión relevante. Y la segunda cuestión relevante es la capitalización de las acreencias por parte del Estado. Es necesario tener una ley. Yo discutiría toda la reforma de la ley de expropiación con un mecanismo de capitalización de las empresas del Estado desde el punto de vista también del ejercicio de sus acreencias y la capitalización de las acreencias desde el punto de vista de la conducción. Ejemplo, estas cosas. Si tenés bancos oficiales que tengan deuda, bueno, la posibilidad clara de un sistema de apertura del capital con el objeto de capitalizar la acreencia y conducir procesos que te permitan garantizar la capacidad de repago. Y la segunda cuestión, lo mismo puede ocurrir con deudas desde el punto de vista fiscal y o previsional. Me parece que eso es un tema que forma parte de un debate inconcluso en la República Argentina, con un régimen de facilitación que te permita, frente a escenarios de crisis de esta naturaleza, salidas rápidas que puedan garantizar la viabilidad de la empresa y que en un escenario de recuperación económica permita no solamente la preservación del empleo, sino también la preservación de la empresa. Porque, ¿sabes cuál es el gran problema? Sí. Es que si nosotros no generamos la continuidad de pequeñas y medianas empresas o empresas de capital nacional o una apoyatura por parte del Estado para la recuperación de la actividad económica, estamos con serias complicaciones.
Bueno, te iba a decir, de las dos posibilidades, una, digamos, la intervención que había mandado el Poder Ejecutivo y la promesa de un proyecto, bueno, de expropiación en el Congreso Nacional y la propuesta del gobernador Perotti, ¿cuál de las dos te parece más viable, más potable, que, digamos, sirve a estos objetivos que vos marcabas?
Cualquiera de las dos pueden ser útiles. Pero también puede haber útil una tercera vía, que es la que yo propongo, que me parece que es una reforma global del sistema de capitalización. Es más, estoy tratando de hacer un sondeo respecto al tema de viabilidad jurídica de una propuesta de esta naturaleza. Es un mecanismo práctico, rápido, efectivo. Vos lográs la continuidad por parte del deudor, la posibilidad de capitalización, un acuerdo preventivo extrajudicial con bajo nivel de intervención desde el punto de vista
del Poder Judicial. No se le acercaste al presidente.
No hablé con Alberto porque estoy tratando de hacer también un análisis con especialistas, porque me parece que eso es un tema interesante. Yo lo he trabajado esto desde muchos años, primero por defecto profesional, no por formación profesional, sino por defecto, y en segundo lugar por experiencia de crisis, de manera que siendo senador propicié reformas de estas características, siendo gobernador resolvimos muchas de estas variantes desde el punto de vista jurídico, pero me parece que hay que ser prácticos. Muchas veces no somos prácticos en el uso de instrumentos y herramientas, generamos una discusión política muy amplia, pero somos poco efectivos en la solución, que aparte me parece que el gran problema que tiene la Argentina, el trabajador, o sea, vos te quedás con una empresa, o sea, una empresa de esa magnitud tiene un impacto en las comunidades, en la red de productores, en la red de proveedores, en el flujo de administración de divisas, en el patrimonio de bancos. O sea, tenés que buscarle también soluciones muy marcadas a un problema que tenés en Argentina: alta concentración económica y gran daño respecto a escenarios de crisis que producen estas empresas.
Bueno, sería una tercera opción a las soluciones que se están buscando. Ojalá se pudiera debatir ideas y proyectos en la Argentina. A veces parece difícil cuando aparece algún proyecto o alguna idea, vos ves el revuelo que se arma, marchas, dicen, vienen por todo, la propiedad privada, mezclan todo. Es complicado, ¿no?
Luisa, olvidate, la verdad es tremendo lo que se vive en Argentina en este sentido. O sea, la verdad es que es muy difícil. Mirá que yo tengo mucha experiencia y mucha paciencia, pero la verdad es que la agresión que existe respecto al que piensa diferente es tremenda en Argentina. Entonces, hay que tener la capacidad de entender los problemas, sugerir recomendaciones y soluciones en el ámbito del respeto a la pluralidad y las ideas del otro, porque la verdad es que lo que nosotros tenemos que hacer es cómo generar también las condiciones para que la recuperación de la actividad económica reduzca drásticamente el desempleo, mejore la estructura de ingresos, reduzca la pobreza, la indigencia. Esta pandemia genera un problema mundial de una magnitud extraordinaria, pero también a nosotros. Entonces, tener herramientas para resolver rápido los problemas es la clave del éxito.
Bueno, Coqui, el duelo es durante todo el mes de julio, ¿verdad?
Sí, el duelo es durante todo el mes de julio y ojalá Dios quiera que tengamos una posibilidad, porque la verdad es que no nos dio tregua y ya estamos, la verdad que nosotros trazamos 106 días de medidas y la verdad que esto también agota a los equipos, genera un problema de cansancio, no solamente en los equipos de trabajo, sino también en los equipos de territorio, porque hay que intervenir en barrios, ir en casa por casa, resolver problemas, y aparte, sinceramente, yo veo un ambiente siempre hostil de parte de la oposición que, en realidad, en vez de ayudar, lo único que hace es entorpecer. Y la verdad es que siempre transmito lo siguiente. Nosotros tenemos, en relación de habitantes con capital federal, 1 a 3. Y en relación de casos, casi 1 a 15. Entonces, esto se da notoriamente porque hay problemas de circulación comunitaria y eso nos afecta. Y la verdad es que cuando uno dice, yo la verdad que siempre me pregunto por qué a nosotros nos tocó el tema. Pero bueno, nos tocó porque efectivamente hay un conjunto de cepas provenientes de Asia, de Europa y de Estados Unidos a través de personas que viajaron al exterior. Lo vamos a culpar a los que viajaron al exterior y la verdad que pueden ser asintomáticos o sintomáticos leves. La verdad que en una pandemia nadie tiene la culpa. En una pandemia la verdad que el problema es de todos.
Coqui, gracias por tu tiempo y por todas estas explicaciones y primicias que nos diste de alguna manera. Un abrazo y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias, Manuel.
El gobernador Jorge Capitanich.